Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En pleno mes de diciembre, iniciando el puente de la Constitución y con un frío que pela, la mirada sigue puesta en la Navidad y en la manera de cómo organizarnos para poder comer o cenar en familia. Y es que en esos eventos siempre han estado los más pequeños, primos, los tíos y, cómo no, nuestros mayores, a los que tan duro ha golpeado este virus. Todos ellos han vivido el franquismo, la guerra, el hambre, la miseria, el desarrollo, incluso en gran medida han hecho posible la democracia y la transición. Han cuidado a sus hijos, a los nietos. Bueno, hoy nos queremos fijar en ellos, en personas como Rosy. Rosy tiene 95 años, vive con su hija. Antes de la pandemia tenía una vida muy activa. Salía a diario a tomar un café, dar una vuelta con las amigas, hacer alguna compra. A partir de marzo todo cambió. Apenas sale a dar un paseo por el barrio, siempre con muchísimas precauciones y, por supuesto, la mascarilla puesta.
Pues antes salía de paseo, iba con las amigas, hacía los recaditos y ya está. Y ahora no puedo hacer nada de eso, porque con el virus aquí estamos. Y ahora me quedo en casita con una chica buena.
Como una chica buena, dice Rosy. 95 años y mira qué voz, ¿eh? No le queda más remedio que tomárselo con resignación, con un puntito de humor. Escuchando a Rosy, nos queda muy claro una vez más que los abuelos son un ejemplo para todos. Nos han demostrado desde el primer día que no pueden arriesgarse al más mínimo contagio, aunque eso signifique ver menos a los suyos.
También me pasa que las nietas ya no me vienen a visitar tanto, porque tienen miedo.
Como todos, ya piensa en cómo va a celebrar este año la Navidad. Normalmente se juntaban toda la familia, pero este año va a ser complicadillo.
O todos los años, por estas fechas nos juntábamos toda la familia para cenar. Y este año, con todas las restricciones que hay, pues no sé si haremos dos o cuatro. Así estamos.
Así estaremos. Personas como Rosy son un ejemplo, insisto. Después de todo lo que han pasado, siguen animando a disfrutar de la vida, dejando claro que de esta se sale. Hoy, con la Navidad en el horizonte, quiero hablarte de ellos y queremos volver a hacer un homenaje y pensar un poco más allá en nuestros mayores. Desde que empezó esta pesadilla sabemos que hay un grupo de personas con las que el COVID está siendo especialmente cruel. Para que te hagas una idea, el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las más de 5.000 residencias de ancianos en España supera las 23.000 personas. Todo ha cambiado. No hay besos, abrazos. Por no haber, no ha habido ni esos famosos viajes a Benidorm, en el que muchos mayores disfrutaban del sol, de la playa, los viajes del inserso. Por ejemplo, Vicente y Antonio, un matrimonio de 87 y 84 años, que por estas fechas siempre pasaron una temporadita por ahí. Este año, el coronavirus les ha obligado a quedarse en el norte y apenas salen de casa, como mucho a comprar. Tampoco se encuentran a conocidos por la calle con los que poder charlar. Lo que más echan de menos, por lo menos Vicente, es la partidita de mus por la tarde.
Salimos un rato a la mañana, cuando salimos, el día que vamos a comprar, nos acercamos al pueblo, al centro. El problema es ese, que no sé hasta cuándo va a durar, y la preocupación es pues que estamos con ganas de ir a Benidorm y esperemos a ver si en enero se abren las fronteras y podemos acercarnos a Benidorm.
A Benidorm. Acostumbrados a ver a sus hijos, a sus nietos casi a diario, a muchos abuelos, les invade una sensación de pena. Carmen tiene 78 años y ha sido profesora toda su vida. A pesar de estar jubilada, ha seguido muy ligada a la docencia y el confinamiento. Claro, pues, ha pasado factura el no poder ver a sus nietos.
Esta pandemia para mí ha sido muy triste porque hemos perdido mucha libertad. Pero lo más importante de todo ha sido que muchas familias no nos hemos podido juntar con nuestros seres queridos como nos gustaría haberlo hecho todos los días. Y eso también es muy triste.
Tiene voz hasta de maestra, ¿eh? Vamos a intentar descubrir la situación de nuestros mayores de cara a la Navidad desde el punto de vista psicológico, mental. Lo hacemos con el doctor Pedro Gil, jefe del servicio de geriatría en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches.
Una pregunta por su experiencia, doctor. ¿La pena y la tristeza afectan a la salud?
Por supuesto. La pena, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el pánico. Es decir, todas estas son circunstancias que estamos viviendo en esta época y que afectan a la salud. No, no solo a la salud mental, sino a la salud física. Hoy sabemos que la salud mental tiene una repercusión importante en la física y la física en la mental. Por lo tanto, estamos en una pandemia, el COVID, que no solo tiene las enfermedades producidas por el COVID, sino todas las circunstancias que rodean a esta situación dramática. Por lo tanto, claro que hay una repercusión de lo mental en lo físico y de lo físico en lo mental, sin lugar a dudas.
Imagino, ahora vamos a los protagonistas, que son esos pacientes o mi suegro, ¿no? Pero imagino que ser jefe de geriatría en estos tiempos, no ha tenido que ser fácil, ¿no?
Nada fácil, porque hemos vivido en Madrid, más con la primera ola, situaciones dramáticas. Yo tengo una experiencia de casi 40 años y lo digo a los alumnos, no he vivido una situación jamás como la que vivimos en marzo, abril, mayo. En Madrid, afortunadamente, ahora las circunstancias han mejorado. Pero, evidentemente, las decisiones que tuvimos que tomar en los meses de marzo, abril y mayo fueron tremendamente dolorosas. Y realmente muchos de nuestros compañeros han tenido también que apoyo psicológico. Claro. El cuadro de pánico, de ansiedad y depresión entre los sanitarios ha sido enorme. Y los que hemos tenido que trabajar con población anciana, población muy discapacitada, muy dependiente, muchos proveniendo de centros sociosanitarios, ha sido todavía más difícil, ¿no? Porque como comentabas al principio, la mortalidad ha sido enorme, es decir, 20,000+ personas en centros sociosanitarios han fallecido en España. Eso nunca, jamás deberíamos de olvidarlo. Nunca.
Yo me pongo en el lugar, hace relativamente pocos años, falleció mi madre con un Alzheimer severísimo, un deterioro durante años. ¿Cómo se vive en una residencia con esos famosos pabellones especiales, con esos lugares, con esos enfermos de Alzheimer? ¿Cómo se les explica a esta gente en ese proceso de deterioro tan complicado que ni siquiera visitas, ni siquiera sonrisas, ni siquiera ver, aunque sea de lejos? Ha tenido que ser insoportable.
Sí, ha tenido que ser insoportable para los pacientes, pero también para el personal que ha trabajado en esas residencias, que eran donde el anciano tenía su espejo, es decir, donde a la persona que tenía que decir por qué no vienen a verme y qué explicaciones le podemos dar para que esa persona se encuentre con una respuesta que por lo menos sea agradable. Sí que se han puesto en marcha, y en esto también de todo debemos de aprender. Técnicas de telemedicina, técnicas de comunicación, que sorprendentemente se decía, bueno, los ancianos esto no lo van a saber manejar, lo saben manejar. Y esto ha supuesto un avance importante en el tema de comunicaciones, ¿no? Pero realmente ha sido dramático. Hombre, Ángel, para pacientes con demencia en estadios muy, muy avanzados, bueno, realmente hay posiblemente el sufrimiento fuese menor, pero hay muchos pacientes con deterioro cognitivo leve que han sufrido la soledad de una forma dramática. Sí, y que ha empeorado su deterioro cognitivo. Es decir, el hecho de sentirse solo y el aislamiento en aquellos pacientes que eran positivos y que los teníamos que aislar, que los teníamos que confinar en una habitación solos, eso ha empeorado muchísimo su salud mental y física.
Sin duda, lo que les faltaba. Una casi última cuestión, doctor.
Sí.
¿Qué es peor? ¿La pena, la tristeza o el miedo?
Pues probablemente la pena, la tristeza y el miedo vayan juntas.
Ya.
Y probablemente en este tipo de circunstancias que hemos vivido, pena, tristeza, miedo van juntos. Probablemente el miedo, la tristeza probablemente sea más fácil de tratar. Tenemos fármacos para tratar la tristeza. El miedo tiene un componente todavía más dramático. Y hemos vivido situación de pánico. Por lo tanto, no ha habido ya un miedo individual, sino un miedo colectivo. Y el miedo colectivo es todavía peor que el miedo individual, porque el que está a tu lado tiene el mismo miedo que tú.
Claro.
Y el miedo colectivo lo hemos vivido en los centros sociosanitarios.
No me extraña.
Dramáticamente.
No me extraña, y demasiado bien que lo han podido llevar a cabo ustedes.
Lo hemos intentado, lo hemos intentado.
Sí. Y la última, ahora sí.
Dime.
A quien tenga alguna duda, que no es mi caso, ¿por qué hay que vacunarse, doctor?
Porque es la única forma que tenemos, con evidencia científica, de protegernos a nosotros y a nuestro entorno. Simplemente, es decir, yo creo que la evidencia científica con el tema de vacunas está súper demostrado. No hay que demostrar que giramos alrededor del sol. O sea, está. Y las vacunas están perfectamente demostradas. Por lo tanto, el único medio que tenemos hoy en día para muchas de estas enfermedades infectocontagiosas es la vacunación. Buscaremos la vacuna, la que más nos proteja, la que nos confiera mayor inmunidad a más largo plazo. Pero evidentemente tendremos que vacunarnos. No cabe la menor duda. Lo hemos hecho con la gripe. Este año la gripe hemos conseguido unos niveles de vacunación como nunca habíamos conseguido antes.
Uh-huh.
Está demostrado, y todas las cosas que están demostradas no hace falta repetirlas. La negación de la realidad, bueno, sería inexplicable porque todavía hay gente que sigue negando la realidad. Hay que vacunarse, nos vacunaremos los primeros, aquella población de alto riesgo, los sanitarios, nuestras personas mayores, y al final pues venceremos esta epidemia a través de la vacunación. No le quepa la menor duda.
Se nos ha llenado la boca pidiendo expertos y menos política, y cuando los expertos como el doctor Gil Gregorio claman por la vacuna, nos hacemos los longuis y nos da miedito. No es justo.
Bueno.
Doctor Pedro Gil Gregorio, jefe de geriatría del Clínico San Carlos, gracias por la consulta, doctor.
Nada, a su disposición.
Buenas noches. Chao, chao. Mira, alrededor de 5 millones de personas viven solas en España. Más de la mitad son mayores de 65 años. El confinamiento no está siendo fácil para nadie, para ellos menos. Además del miedo que produce la enfermedad, tienen que lidiar con lo que supone hacer todo uno mismo. Vamos a intentar descubrir cómo puede afectar a la salud mental, psicológica, la soledad a los más mayores. Ojo con la nostalgia y la Navidad, ¿eh? Gemma Pérez Rojo es doctora en psicología, profesora titular de la Universidad CEU San Pablo, experta en mayores. Gemma, profesora, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
A ti por estar. Menuda papeleta para esas personas, después de lo que han visto, después de lo que saben y cuántos han muerto de sus generaciones, llegar una Navidad y encontrarse así, ¿eh? ¿Eso cómo se afronta desde el punto de vista psicológico, en una consulta tuya, Gemma, que les digas?
Pues realmente yo creo que debemos reflexionar justamente sobre esto, es decir, cada vez vamos sabiendo poco a poco, ¿no?, las recomendaciones y las directrices de cara a las Navidades para todos, pero todavía sigue habiendo mucha incertidumbre porque sabemos que pues previamente las cosas han ido cambiando de un día a otro, con lo cual de aquí a que lleguemos a Navidades todavía al 100% no podemos estar seguros de cómo va a ser, pero realmente es que para las personas mayores, y yo creo que para personas que no tienen por qué ser mayores, realmente las Navidades son una excusa para reunirse. Entonces, muchos no conciben la idea de no poder estar con sus seres queridos. Es cierto que este año tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer concesiones, todos tenemos que hacerlas, pero parece que a ellos les ha tocado pues ser los que, donde el grupo en el que las limitaciones y las restricciones son más rígidas. Es verdad que son uno de los grupos más vulnerables, lo estamos viendo, los datos lo dicen, y lo vimos en la primera ola, lo estamos viendo en el momento actual, pero también es cierto que tal y como decía además el doctor Pedro Gil,
sí,
la soledad a la que pueden verse expuestos es un factor importantísimo de riesgo y para la salud a nivel físico y psicológico. En estos últimos años, además, los estudios lo que nos dicen es que la soledad impacta más sobre la salud incluso que en la pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante que también se estudiara, es decir, sabemos que el virus pues les afecta más y sabemos las consecuencias que puede tener, pero no queda muy claro, ¿no?, o no parece que se esté estudiando cómo la soledad realmente es la que puede estar impactando directamente sobre esa salud física y psicológica.
Claro. ¿Qué efectos tiene por tu experiencia, ¿qué efectos tienen esas personas que no reciben visitas o que se tienen que buscar la vida solos con 70, 80, 90 años?
Pues realmente lo que vemos es, por un lado, podemos ver que hay personas pues donde aparece la sintomatología depresiva y eso puede ir asociado a problemas físicos y que eso incremente incluso la tasa de mortalidad, pero también lo que estamos viendo es el efecto contrario, es decir, hemos sido también testigos de cómo la mujer más longeva de España se contagió del virus y se recuperó. Entonces, no podemos utilizar la edad como el único factor, el único elemento que realmente establezca cuáles son las medidas y las restricciones. Ninguna enfermedad es unicausal, todas son multicausales. Entonces, la edad tiene que ser considerada como un factor de riesgo, pero nunca debe ser considerada como la causa única. Es más, nosotros durante el confinamiento, al ver que todos los mensajes estaban relacionados con eso, con la fragilidad, la vulnerabilidad, la dependencia, hemos iniciado un estudio en el que lo que hacemos es analizar las fortalezas psicológicas en mayores, la resiliencia, la aceptación, el bienestar psicológico, y los datos que nosotros tenemos recogidos lo que nos dicen es que existen esas fortalezas, y no solamente en los que pues cumplen los 65, sino en gente que es mucho más mayor. Entonces, yo creo que los datos lo que nos están diciendo, lo que están reflejando es que los que han llegado a edades avanzadas y muy avanzadas son los más fuertes, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico.
Claro. Sin duda, sin duda. Hemos hablado con ellos, hemos hablado con el doctor, desde el punto de vista psicológico, contigo, Gema. ¿No convendría hablar con nosotros? Es decir, la sociedad, los que somos hijos, los que somos nietos o yernos, ¿no tenemos una deuda pendiente y tenemos gran parte de responsabilidad?
Yo creo que al final lo importante es encontrar un equilibrio, ¿no? Es decir, el riesgo cero no existe. Vivir es un riesgo. Cada día nos exponemos a multitud de riesgos, lo que pasa es que no somos muy conscientes de ello. Entonces, yo creo que lo que es importante es ver qué riesgo se puede asumir y, sobre todo, que cada uno pueda decidir. Es decir, que yo creo que se está hablando mucho, ¿no?, del cambio en cuanto al cuidado de las personas mayores, pero ellos tienen que estar incluidos. Es decir, yo quiero que cuenten conmigo cuando hay cosas que me afectan. Yo quiero seguir siendo la protagonista de mi vida y no quiero ser un actor secundario. Entonces, el papel de ellos es fundamental. Lógicamente, pues el resto de la sociedad tiene también un papel ahí, pero creo que el valor, por ejemplo, que para el que la sociedad no establece o asigna a las personas es fundamental, y la verdad es que ya llevábamos años viendo cómo pues el incremento de la esperanza de vida, que cada vez viviésemos más años, pues casi en lugar de ser un éxito se estaba viendo casi como un pecado, ¿no? Por eso, porque además con el incremento de la edad puede aparecer un incremento de necesidad de recursos, pero no es así, realmente es un éxito, realmente pues la gente mayor es un valor en sí y uno no puede ser considerado, ¿no?, como que por el hecho de tener más años tiene menos valor que otra persona. Es decir, somos valiosos por lo que somos y no por lo que hacemos, y la transmisión de valores pues es fundamental, y eso es un papel de la gente mayor. Yo creo que en el 2008, con la crisis, yo creo que vimos que yo creo que los héroes principales fueron pues los mayores, que estuvieron allí para soportar, al final, a nivel emocional, a nivel instrumental, a nivel económico también, sí, a una parte importante de la sociedad. Y ahora también se habla mucho de héroes, pero sinceramente yo creo que cuando acabe esta parte en la que estamos todavía de emergencia sanitaria y veamos los efectos a medio y a largo plazo de la crisis, también nuevamente veremos cómo el grupo de personas mayores vuelven a ser los héroes, porque van a ser el sostén al final de la sociedad.
Gema Pérez Rojo, profesora de la CEU San Pablo, experta en mayores, psicóloga, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Carmen, Vicente, Rosy, son algunos de nuestros mayores que estarán solos durante la Navidad. No hay que olvidar lo que nos han dejado, lo que han hecho por nosotros. Así que más que nunca es necesario cuidarlos, protegerlos y agradecerles ante este maldito virus.